Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Muchísimas gracias, Cámara de Industria de Guatemala. Rechaza visitas realizadas a empresas. Otra vez, mira pues, vamos a ver esto. Ese es el comunicado de Cámara de Industria de Guatemala. Cámara de Industria de Guatemala rechaza visitas realizadas a empresas por diputados de Bancada Semilla y empleados de la PDH, pretendiendo verificar el cumplimiento de medidas sanitarias. Era cuatro puntos, ni los diputados Samuel Pérez y Román Castellanos de la Bancada Semilla, ni el defensor de las personas trabajadoras de la PDH, Luis Daniel Reyes, ellos no tienen la potestad legal para realizar las inspecciones en el ámbito privado, siendo la Inspección General de Trabajo la única entidad legalmente facultada para el efecto. La función de fiscalización de los diputados del Congreso de la República se limita a entidades públicas y bajo los mecanismos de control establecidos en la Constitución Política de la República y en las leyes. En relación a la PDH, es común que acompañe a la Inspección General de Trabajo, pero deben contar con autorización de las empresas para que los funcionarios de la PDH ingresen, aunque lo deseen hacer como observadores. La Constitución Política de la República es clara en relación a que cuando un dignatario o funcionario en el ejercicio de su cargo infrinja la ley, el Estado o la institución serán solidariamente responsables por daños y perjuicios pudiendo existir una responsabilidad penal. Por lo anteriormente expuesto, la Cámara de Industria de Guatemala solicitamos a las autoridades correspondientes abrir un proceso legal a las personas responsables por usurpación de funciones y abuso de autoridad. Guatemala, 8 de julio del año 2020. En línea tenemos a Javier Cepeda de la Cámara de Industria. Leí ahorita el comunicado de ustedes. Primero me parecen extrañas estas inspecciones, o no sé cómo se llaman, porque no son inspecciones. La inspección solo la puede hacer el Ministerio de Trabajo.
Sí, no, todos sabemos cuál es la intención, distintamente de la intención del nombre que se le ponga, pues a todas luces lo que se hizo es algo que está totalmente fuera de la ley por parte de los diputados. Entonces es un llamado para que realmente nos mantengamos en el marco de la ley, y como sector industrial pues estamos realmente extrañados y creemos que es importante hacer ese llamado de atención para que estas cosas no se vuelvan a dar.
Javier, las empresas que han sido usurpadas en este caso, porque esa es una usurpación de funciones, como dice al final el comunicado, y han sido víctimas de esta usurpación, ¿cuál es el objetivo, según quienes llegan ahí los diputados de Semilla y la PDH, cuál es el objetivo, cuál es la razón o cuál es la racional detrás de todo esto? De ellos.
La teoría, y por lo menos lo que en redes sociales y lo que aparentemente indica alguna de esas personas, es que hacen un monitoreo y van a hacer algún tipo de inspección para ver que se estén cumpliendo las medidas de higiene en el entorno del COVID, etcétera. Cosa que las empresas en términos generales lo hacen, pero eso no les corresponde a ellos. Esa es la teoría. Pero en la práctica, creo que se nota claramente que es tratar de confrontar a la población, confrontar a los sectores y generar un debate ideológico que a todas luces no es lo que este país necesita, y por otro lado tampoco es lo que Guatemala en este momento requiere, sino que requiere que todos trabajemos juntos, y esas personas que lo que quieren probablemente es un protagonismo mediático generan solo un malestar en la población, aparte de que lo que genera también es un irrumpimiento del orden legal.
Okay, el comunicado dice que esa acción está para el Ministerio de Trabajo, quien está legalmente autorizado precisamente para hacer esas inspecciones de trabajo. En todo caso, de protocolo sería el Ministerio de Salud, Javier.
El Ministerio de Salud, eventualmente el Ministerio de Trabajo también, de manera conjunta y haciendo, cumpliendo claramente los respectivos protocolos. Es como que si algún diputado llegar a tu casa a hacer una inspección para ver si estás cumpliendo con algunas medidas higiénicas o legales. A ellos no les compete, a los diputados les compete el sector público, no tienen que hacer nada metiéndose en temas del sector privado o de el irrespeto a la propiedad privada, ¿no? Entonces, básicamente están violando. Aquí nosotros pusimos algunos posibles delitos, pero seguramente que deben haber algunos más, como el rompimiento de la propiedad privada, del respeto a la propiedad privada.
Allanamiento de morada ahí.
Así es, correcto.
Buenos días. Seguramente deben nosotros. Perdón, buenos días, Javier, te habla María Dolores.
Hola, María Dolores, ¿cómo estás? Gusto verte.
Igualmente, una pregunta, para estar claros, las inspecciones, y voy a llamarlo entre comillas inspecciones que está haciendo estos diputados de Semilla y esta defensor de las personas trabajadoras, no tiene que ver, por ejemplo, con ejecución de fondos públicos. Esta es una pregunta muy puntual en cuanto a que sean empresas que están contratadas por el gobierno y entonces está verificando que estén dando que estén cumpliendo con el servicio contratado. No tiene que ver con ejecución de fondos públicos, sino es ajeno a esto.
Correcto, es, así es. Definitivamente lo que hubo ahí, lo que a todas luces ese tipo de acciones no va en ningún momento dirigido hacia fiscalizar o ver el uso de algún tipo de fondos públicos. Esto es interrumpir las actividades privadas de las empresas y a todas luces hacer una suposición de funciones y un abuso de autoridad. Probablemente, como digo, hay otras probables delitos que pudieran haber, pero eso es en principio lo que nosotros vimos, pero no era en ningún momento una búsqueda, un monitoreo o una fiscalización de cómo se estaban utilizando los fondos públicos, sino si había un cumplimiento o no cumplimiento a ciertos protocolos o guías higiénicas, sí, por la forma como se hizo, utilizando las redes sociales, mediatizando, se nota que es un tema que quieren politizar, que quieren generar confrontación y evidentemente protagonismo mediático.
Javier, pero ya en todo esto empezó a circular la lista de empresas que ellos estarían dizque verificando. Es que no sé, para principiar no sé qué iban a verificar, porque si fuera por los protocolos para prevenir el COVID tendría que ser el Ministerio de Salud. En todo caso, el Ministerio de Salud, con toda la papelería correspondiente para poder ingresar a mi casa, pues, o a mi empresa. Porque no puede entrar cualquiera a mi casa ni a mi empresa,
¿verdad? En alguna medida también este comunicado lo que pretende es alertar a los empresarios, a las empresas, para que si llegan a nuevamente con algún tipo de intención que se amparen en la ley y que sepan que no son estas personas las autorizadas para poder hacer este tipo de inspecciones, monitoreo o como se les quiera denominar.
¿Con quiénes deben comunicarse, digamos, si vamos a ir a inspeccionar Libertópolis? Vienen ellos, Libertópolis S.A. Y ahí los miro yo en la entrada, ¿verdad? Por supuesto que el 35 es lo primero que les pondría yo ahí, ¿verdad? Porque lo que yo piense, opine, no constituye delito. Y menos en las críticas e imputaciones contra funcionarios y luego de la Constitución o empleados públicos por actos efectuados en ejercicio de sus cargos. Y ellos ahí están ejerciendo su cargo de diputado y de defensor de los trabajadores. ¿A dónde me debo conectar? ¿Con quién debo hablar? ¿Hacia dónde debo llamar si llegan a mi empresa, llegan a mi casa los diputados, a ver si estoy cumpliendo con las medidas de prevención de COVID?
Yo diría que en primera instancia habría que hablar cabalmente a las autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, para reportar, preguntar, indagar un poco si qué fundamento tiene ese tipo de visita o qué fundamento tiene ese tipo de inspección. Segundo, si no se recibiera algún tipo de apoyo, de respuesta, bueno, para eso estamos las cámaras empresariales también, para apoyarnos, poder guiarnos y poder brindarles algún tipo de apoyo para que se compruebe cuál es el fondo, cuáles son las intenciones y qué fundamento legal tienen este tipo de actos.
Okay. Que sea un llamado entonces también, no solo para Cámara de Industria, Cámara del Agro, para Cámara de Comercio, para Cámara de Turismo, para todas las cámaras, Javier.
Pues en el caso puntual de Cámara de Industria, siempre lo decimos y considero que el criterio de todas las demás cámaras y asociaciones empresariales es el mismo. Nuestra razón de ser son nuestros socios, son las empresas, son el sector privado, y pues a ellos nos debemos y estamos en la mejor intención y deseo de poder apoyarlos en los momentos buenos y en los momentos aún no tan buenos o complicados, y sobre todo en el marco de este COVID-19. Lo importante para nosotros es mantener ese tejido empresarial, que es el que genera empleo formal, es el que paga impuestos y es el que genera mucho bienestar a la sociedad guatemalteca.
Te lo decía porque, digamos, ellos van a ver también, digamos, alguna cámara que es de reciente formación o alguna cámara que tenga tal vez menos personas. Pero es que yo, un diputado llegando a mi casa a ver si cumplo con las prevenciones de COVID-19, en mi casa se mete sin que yo le dé permiso. Un diputado, ya solo con decir la palabra diputado, ya tengo que ponerle cadena a la tele, ponerle cadena a todo en mi casa, porque si no desaparece las cosas. Pero llevar hacia adelante a todas las empresas, que decirles y tenerla en alerta, que posiblemente este también sea un mecanismo de intimidación a ciertas empresas.
Eso es lo que habría que ver qué hay detrás de fondo de esto, porque si realmente hay una genuina intención, fueron por el lado equivocado, y creo que definitivamente existen otros mecanismos para hacer una genuina intención. Pero si existe una intención precisamente política, ideológica, mediática, creo que definitivamente hay un actos que, al margen, distintamente de lo que se pudo haber hecho fuera de la ley, también son temas que hay que abordar con toda seriedad para ver cuáles son las intenciones de fondo.
Solo para quedar claros, ¿quiénes sí pueden llegar? Obviamente con toda la documentación y los están facultados, tienen fe pública, están facultados para poder entrar a una empresa. ¿Y quiénes sí están facultados?
Tal y como lo menciona el comunicado, lo mencionamos en el comunicado de Cámara de Industria, la Inspección General de Trabajo es la única entidad legalmente facultada. Sí. Y la PDH, alguna persona PDH, normalmente muchas veces acompañan a la Inspección General de Trabajo, pero ellos deben contar con una autorización de las empresas para que puedan echar los funcionarios de la PDH. Inclusive, aunque su intención sea hacerlo como observadores, tienen que tener una autorización, pero la Inspección General de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, y en este caso podría ir acompañado inclusive por el Ministerio de Salud, que es el excelente rector en el tema del combate al COVID-19, serían los que pudieran llegar legalmente para hacer ese tipo de acciones.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por esta información. Leí el comunicado también aquí y yo creo que atención a todas las empresas, ¿verdad? Porque no me parecería extraño la Inspectoría de Trabajo o el Ministerio de Salud. Aún el Ministerio de Salud también tiene que llegar con sus niveles de permisos y todo esto, pases de ley. Pero los diputados, eso sí me quedé pensando, pues se presta mucho, uno conociendo al Congreso ya se presta muchas conjeturas, independientemente cuál digan ellos que es el objetivo. Así que muchas gracias por tu tiempo.
A usted muchas gracias.
Igualmente, y un llamado a todas las empresas. Cuidado que ahí andan como leones rugientes los diputados, viendo a quién devorar. Vamos a corte, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Pues en los titulares, ya para apertura, por lo menos los protocolos. Aquí vamos al protocolo principal, así que la madre de los protocolos es el 46-2020. Ese todavía lo iban a modificar. Supongo que van a publicar algo en el diario. Ay, me traje mi encaparina. Esos protocolos.
Es que así como es el niño, es el juguete.
Así como
Uno diario.
Encaparina,
mire. Si esto no ha sido gratis, ustedes.
Acuérdate que ya bajó 50% de azúcar.
Sí, y que a pesar de esa reducción del azúcar, ahora que es mucho más beneficioso, mantiene todo el otro nivel de vitaminas, de minerales, salud, de todo lo
Yo
que
Yo crecí da. Con la encaparina. Crecí sí. bien. ¿Verdad? Y
me sigue encanta. Creciendo. Sigue creciendo.
Para los lados. Pero mire, entonces ya viene, ya los titulares dice que viene la apertura. Vamos a una conexión vía Skype con Javier Cepeda de Cámara de Industria de Guatemala. efectos del COVID-19 en las empresas guatemaltecas, un estudio que hizo la Cámara de Industria de Guatemala.
Javier,
¿estamos ahí?
Está en conexión, Javier Cepeda, de Cámara de Industria.
Perdón, tenía el micrófono apagado.
No, hay pena.
Eso, en esta era de la nueva normalidad, es muy frecuente.
Sí. Las medidas impuestas por las autoridades han tenido un efecto en capacidad de distribución de las empresas. El 63% reporta una baja en las mismas, con diferentes niveles, y únicamente 2% reporta que están distribuyendo más con relación al nivel que tenían antes del confinamiento actual. Leo el primer párrafo porque ahí siguen los hallazgos de este estudio. ¿Podrías hablarnos del estudio primero? Este estudio, que me parece magnífico el estudio. Los datos son bien reveladores.
Pues muchas gracias. Es un gusto poder estar acá en cabina con ustedes vía virtual. Este estudio nace como una inquietud de Cámara de Industria de poder mantenernos actualizados de cómo está impactando la situación del COVID y también el confinamiento o el encierro que hemos estado teniendo en función de las disposiciones presidenciales. El propósito era cabalmente conocer esos efectos. Recordemos que al final del día las empresas son vitales para mantener las fuentes de ingresos de los guatemaltecos así y el es. Empleo. En el caso del sector industrial, nosotros representamos alrededor del 30% de la economía, generamos alrededor del 18-20% de los trabajos formales en Guatemala y alrededor del 22% de los ingresos tributarios del país. Entonces, evidentemente, la estabilidad en las empresas, esto impacta directamente en los ingresos y en los empleos. Es un poquito el entorno. Este sondeo fue levantado hace más o menos un mes, en el finales del mes de mayo, principios de junio, y lo estamos volviendo a levantar en este momento. El trabajo de campo es un sondeo entre la base de datos de socios de Cámara de Industria, que son alrededor de 1.100 empresas, 30% son micro, 26% son pequeñas, 25% medianas y 19% grandes, y así está distribuido la muestra.
O sea, Javier, aquí te interrumpo. La muestra me parece muy interesante porque uno pensaría siempre en un nivel de cuando, pues no sé por qué ese concepto equivocado de empresa, entonces uno piensa en empresa de gran capital y de cientos o miles de trabajadores y todo eso, pero la micro y la mediana, solo la micro y la mediana son 55% de la encuesta, de los miembros.
Y si le sumas las pequeñas son el 81%.
Correcto, con 26%, o sea que grandes en realidad es 19-20%.
Así es como
una
está
de cada cinco son así la gran mecha, empresa, sí. O sea que aquí tenemos, si miramos el pastel, tenemos de todas las capas empresariales de Guatemala.
Así es, correcto. Y cabalmente así mismo está representada la industria en Cámara de Industria. Únicamente el 19-20% son grandes empresas, lo demás son micro, pequeñas y medianas.
Siendo micro la más grande, ¿verdad? El porcentaje más grande, el 30%.
Correcto.
¿Cuáles son esos hallazgos que son importantes para nosotros entender y que ahorita que están en campo se vuelve a preguntar otra vez sobre el mismo tema para poder entonces un mes, 30 días después, cruzar como decimos en investigación, hacer un reconteo de lo que ya habíamos se había establecido en el primer estudio?
Yo te diría que el principal hallazgo ha sido que, a pesar de que en el caso del sector industrial en particular se ha visto afectado por este fenómeno y por las disposiciones, se ha mantenido y se ha hecho el mejor de los esfuerzos para sostener o mantener la mayor cantidad de empleos que todavía se pueden conservar para que los trabajadores pues no se vean afectados de manera económica en sus ambientes y en sus familias. Ha sido tal vez el principal hallazgo. De ahí un poco algunos datos que mencionabas, que el 79% reportan alguna reducción en ventas, y a pesar de que también el 63% se ha visto afectado en la capacidad de distribución de productos, y algunos de estos por razones no necesariamente de las disposiciones, sino que por disposiciones unilaterales e ilegales de alcaldes apoyados por COCODES, que lo que han hecho es interrumpir el paso de la distribución y el abastecimiento, particularmente de alimentos y bebidas en algunas poblaciones. Entonces eso ha dificultado mucho más, pero el principal hallazgo, insisto, es que a pesar de que nos ha afectado, hemos estado haciendo en la medida de lo posible lo que se pueda de mantener el empleo formal en el país.
Solo a 2% de las empresas se ha incrementado venta, de ahí un gran porcentaje redujo venta, ¿verdad?
Sí, definitivamente, y el toque queda y la clasificación por de empresas por servicios esenciales o por productos esenciales y no esenciales es algo que ha impactado. Y otro dato muy importante es también que se han empezado a estirar los plazos de pago y se han ido prolongando los tiempos para pagar a proveedores en las compras que se han hecho al crédito. Esto ha provocado más o menos que un 45% de las empresas que participaron en el sondeo reportaron un aumento importante en las cuentas por cobrar.
¿45%?
Sí, sí.
Y por la muestra, también sería mayoritariamente en micros, ¿verdad?
Sí, correcto. Y sin embargo, pues, o sea, han encontrado ese aumento en las cuentas por cobrar, pero por otro lado, la estructura de costos fijos en un 47% se ha mantenido, pero en un 18% en aquel entonces había incrementado. Quiere decir que las empresas han estado en una situación en la cual en un 18%, o puede ser un poco más, la estructura de costos se les ha incrementado, las ventas no las han tenido igual, y encima de todo el flujo de caja se las ha ido extendiendo porque las cuentas por cobrar ha aumentado.
La tormenta perfecta, ¿verdad? Así o sea, bajaron las ventas, aumentó el costo por canales de distribución por esto.
Al mismo, por inversiones.
Por inversiones.
Para actualizar los
que enero y febrero se miraba bastante optimista y mucha gente, muchos empresarios, micro, medianos, grandes, de todos los niveles, empezamos a hacer y a proyectarnos con inversión para este y los próximos 2 o 3 años. Todo se quedó en marzo.
Sí, la verdad es que hay industrias que venían creciendo en doble dígito enero y febrero, muy bien, sí, mucho mejor que el año pasado. Bien, sí. Marzo fue la primera caída, abril fue la debacle. Mayo, pues hay algunas que medio se recuperaron, pero recuperarse es estar, dicho en buen chapín, menos peor, no es que haya mejorado, ¿eh? Es seguir en un número menos rojo, pero
en rojo.
Ahora, entonces, definitivamente es un gran reto, ¿eh?
En la parte laboral, ¿cuál es el hallazgo más importante en términos de la empresa mantener a los trabajadores haciendo grandes esfuerzos, a veces no a todos porque no se puede, pero digamos que hay un porcentaje que me pareció un número muy interesante a mí, que está, ya lo dijiste, pero explicar ese número de las empresas que estamos haciendo el esfuerzo por no despedir a nadie?
Sí, dentro del sondeo que hicimos, en lo que respecta precisamente a la situación laboral, la mayoría de las empresas, un 76%, han optado por el teletrabajo. Algo a lo cual también hay que ponerlo
otra vez. ¿Qué número?
No era algo al que estábamos preparados, ¿no?
Sí, pero ¿qué porcentaje?
76%.
¿76% han optado por teletrabajo?
Por el teletrabajo.
En la medida que se pueda hacerlo, ¿verdad? Que la empresa...
En la medida que se pueda hacer. Porque en la industria no todo se puede hacer.
Correcto. Hay que ir a la fábrica, alguien tiene que operar la máquina, alguien tiene que repararla si se descompone.
Siempre puede ser que algunas labores administrativas de las industrias que tienen, digamos, maquinaria y todo, puedan hacerse por teletrabajo, pero las empresas en general siguen buscando mantener las fuentes de empleo y un 84% de los colaboradores de las empresas siguen trabajando. 11% tienen contratos suspendidos, lo que demuestra que las empresas tienden a pensar que van a reanudar operaciones prontamente. Y lamentablemente solo un 4% han sido despedidos en aquel entonces. Estoy hablando a principios del hace más o menos un mes.
Sí, hace un mes, sí, en junio. Y esto... cuando principió todo esto, nosotros hicimos unos sondeos aquí de más o menos cuánto tiempo las empresas podían soportar sin vender, sin ingresos, y podían estar. Y el promedio que nos salió a nosotros aquí, en un sondeo que hicimos aquí, fue de 28 días.
Sí, un mes.
Un mes. Pero por lo que me estás diciendo, parece que ese, con ventas más bajas y todo, aún así se ha mantenido.
Mira, lo que pasa es que hay algunas industrias A ver, yo diría que hay tres tipos de industrias. Hay unas industrias que, si bien es cierto, bueno, pertenecen a la parte de industrias esenciales, no han parado del todo. Uh-huh. Siguen vendiendo, aunque no con los mismos márgenes y probablemente no teniendo, en algunos casos, necesariamente alguna utilidad, pero siguen vendiendo. Entonces se mantienen un poco activas. Hay algunas otras que han tenido que reinventarse, uh-huh, y de una manera muy creativa, como somos los guatemaltecos. Se han reinventado, se han puesto a hacer otro tipo de productos, servicios, han tenido que ver cómo el servicio de delivery, ahora lo vemos en las aplicaciones electrónicas, ya no solo es comida, ahora hay de todo lo que uno pueda pedir en delivery. Es. Entonces creo que también las empresas y las industrias se han tenido que ir reinventando, y también hay otras que han ido tratando de hacer lo más posible para acceder a algún tipo de fuentes de financiamiento o a los fondos del gobierno para tratar de sobrevivir, pero evidentemente también hay otras que no han aguantado, han tenido que cerrar o estarán esperando que se empiece la reactivación para poder empezar al loop nuevamente de tener que empezar de cero o de menos cero, pero hay de todo un poco, no podemos como que dejar solo un estándar, pero sí. Hay empresas que no aguantan más de 28 días sin tener ingresos.
Antes de ir a corte, Javier, dos puntos. Más o menos, ¿cómo están viendo ustedes ese loop que dijiste de mantenerse dentro del loop para cuando la reapertura venga? Lo que nosotros decimos aquí en Libertópolis es que lo peor que le puede pasar a una empresa es que lo olviden, ¿verdad? Eso es lo peor. O sea, la crisis más grande no es ni el virus, sino es que lo olviden, y por eso nosotros invitamos a las empresas y les damos ofertas y todo para que no sean olvidados en este, porque eso es lo peor que nos puede pasar. Pero en el horizonte de tiempo, ¿cómo ven ustedes en Cámara de Industria la reapertura? Y te digo horizonte de tiempo, no sé, agosto o julio finales, la próxima semana, a raíz que ya el 146... 2020 es un acuerdo ministerial, el Ministerio de Salud, que están todos los protocolos que todavía dijeron que los van a revisar, y eso es lo que están revisando ahora, estarían ya listos para esta semana.
Nosotros quisiéramos pensar, como sector industrial, nosotros estamos preparados para abrir mañana, porque de hecho muchas industrias no requieren de mayor protocolo, porque la industria como tal ya
tenía los protocolos,
con sus certificaciones CASA, por decirte algo. Entonces, uh-huh, uh-huh. Lo que único que hubo que hacer es tal vez tropicalizar los protocolos para esta enfermedad o pandemia como tal, uh-huh, pero las industrias ya están listas para operar. Ahora, evidentemente, como es un tema de balance entre salud y economía, dependerá de los datos que tenga y que maneje el gobierno, pero quisiéramos pensar que no fuera más allá de mediados de julio para empezar a arrancar, aunque hay gente que dice agosto, pero en la medida que va pasando más tiempo, la situación es más crítica también para el país, y lo que no quisiéramos es que también la gente, al final, evidentemente lamentamos mucho a la gente que está falleciendo por la enfermedad y que se está contaminando por la enfermedad. Eso es prioritario, la salud, pero también no quisiéramos que la gente se muera de hambre porque no tiene trabajo, porque las empresas cierran, porque están desempleadas, porque han perdido sus ahorros, sus negocios, etcétera. Entonces creo que hay que hacer un balance y podríamos empezar a hacer algún tipo de reordenamiento y reapertura ordenada y gradual.
Yo he revisado el 146-2020, a mí me parece muy bueno, me parece, en términos de reapertura, me parece muy bien. Es un acuerdo ministerial, escucha, ya fue publicado en el diario Centroamérica, pero entiendo que viene otro todavía que le hace unos toques al 146-2020 y que entra para, que sería ya el de procesos de reapertura. Y la segunda es, estamos de acuerdo en que tiene que ir por etapas, ¿verdad?
Sí, definitivamente yo creo que ahí tenemos que entender muy bien que hay bueno, yo lo he descrito como tres etapas. Número uno, la falsa percepción de la cuarentena y de, uh-huh, y, pues sí, de lo que va a ser la reapertura, en términos de que, uh-huh, no creamos que una vez se termine la cuarentena o el encierro vamos a regresar normalmente a como estábamos antes. No, hay que entender que la realidad va a ser distinta. Sí. Número dos, va a venir también la curva del duelo. La curva del duelo le llamo yo a ese momento en el cual, cuando regresemos, nos vamos a encontrar que perdimos tal vez un trabajo, perdimos algún negocio, perdimos nuestros ahorros, y más dramáticamente todavía, perdimos a una persona cercana o a un familiar. Eso nos va a hacer tener que entender que la reapertura tiene que ser gradual, ordenada y con mucho sentido de inteligencia emocional, porque la gente emocionalmente va a estar afectada no solo por las pérdidas, sino también por la situación del encierro, que ha generado mucho, mucho impacto emocional en la gente. Eso tenemos que entenderlo, por tanto tiene que tener un matiz muy claro de una reapertura con mucho con mucho orden, con mucha gradualidad y por etapas. Como bien decías, ya creo que el doctor Asturias presentó una propuesta de 4 etapas, etapa 0, 1, 2 y 3. Ojalá pudiéramos empezar ya la próxima semana o el 15 de julio la etapa 0 para empezar a hacer pruebas también.
Sí, porque empieza de hecho con un periodo de pongámoslo así, ensayo y error, ¿verdad? ¿Qué funciona, qué no funciona, qué funciona, qué no funciona? Vamos a ir a corte, te pido ahí unos momentos para el corte de este momento, y te dejo con dos preguntas. Primero, el transporte, vi que tenían una pregunta, me pareció muy interesante los hallazgos con relación al transporte público, y segundo, alguien pensaría, sí, pero eso es para la capital y todo. No, hay muchos agremiados que no están en la capital, que su trabajo es Quetzaltenango, Alta Verapaz, es Petén, es la costa, el oriente, en Cámara de Industria, muchos industriales que están fuera totalmente del campo de la capital. Estos son muy importantes. Y no está aquí, pero creo que hay que meterle también un parámetro que son remesas a esta consideración, ¿verdad? Pero muchos temas que te dejo ahí antes del corte.
Ánimo. Con mucho gusto, aquí los asimilo.
Javier Cepeda, de Cámara de Industria, este estudio que se lo recomiendo, léalo, efectos del COVID-19 en las empresas guatemaltecas, de Cámara de Industria de Guatemala. Regresamos. Vía Skype con Javier, estamos con, gracias, ya estamos. Javier Cepeda, de Cámara de Industria. Javier, te había dejado con tres, es lo que me recuerdo, el de transporte, porque me di cuenta que tienen le hicieron una pregunta que es muy reveladora con relación al transporte, ¿verdad? Transporte de empleados.
No. Bueno, sí, bueno, en cuanto al transporte de empleados, nosotros nos hemos dado cuenta que, bueno, y parte de las respuestas que nos dieron los socios, es que un alto porcentaje de socios están invirtiendo como parte de sus costos en el transporte de sus colaboradores.
Que no tenía, eso no estaba contemplado en el diseño original, en el cálculo de costos original del año, ¿verdad?
No, de ninguna manera. Nadie estaba pensando en poder tener que invertir en costos de transporte. Eso de ya que había que hacer, la necesidad también de cumplir con fundamentalmente en el uso de alimentos y bebidas con el abastecimiento que la población requiere. Sin embargo, es importante que cuando, y lo mencionaste antes de ir a corte comercial y me pareció interesante, el tema del transporte cuando se libere y comience a reactivarse va a ser, si bien es cierto, una herramienta que ayude muchísimo a los colaboradores a ir a sus empresas y a las empresas contar con que los colaboradores puedan llegar de una manera, digamos, un poquito más rápida, eficiente, uh-huh, y con muchas más facilidades. Pero también hay que tener en cuenta que puede ser un nivel de riesgo de contacto muy alto. Particularmente, y lo mencionabas, el transporte extraurbano. El transporte extraurbano, yo diría que es el que más peligro, más énfasis hay que ponerle a la implementación, porque es el que puede tener más peligro. Sabemos que en el transporte urbano también hay gente que viaja con niños, con animales, con canastos. Entonces es mucho más, se presta mucho más a estar, como dicen ahora, apuñuscados. Entonces creemos que es importante ponerle mucha atención a los protocolos del transporte extraurbano. Los transportes urbanos, pues ya están, en el caso de la ciudad de Guatemala, están haciendo algunas pruebas pilotos, porque tampoco quisiéramos que al final, por reactivar el transporte, se vayan a incrementar los casos y eso va a ser fuente de contagio en las empresas y en las personas. Entonces, eso creemos que es importante tomar en cuenta en función de los protocolos.
Pero,
Javier, sin embargo, las empresas creo que en la medida de lo posible están en la mejor disposición de continuar ofreciendo ese apoyo, aunque no estaba contemplado en su estructura de gastos.
Y te iba a la estructura de gastos, que de alguna forma sí ha tenido un impacto, tal vez no es determinante para ventas, pero sí ha tenido un impacto en el precio del producto, porque eso sí no está, nadie tenía contemplado. Nosotros tenemos aquí una forma especial de transportar a todos los colaboradores. Hablamos con otra empresa, ¿verdad? Y esta empresa nos da ese servicio. Que curiosamente ahora surgió una nueva, que no existía, ¿verdad? Que es transporte de colaboradores. Esa es una nueva, sí, que muchos de los que hacían transporte a colegios lo transformaron en transporte de trabajadores, sí, ¿verdad?
Lo que hay que tener en cuenta es que no siempre ese costo se puede trasladar al,
yo sé,
al producto.
Ahí yo sé.
Muchas veces lo tiene que asumir las empresas.
Así es, porque si no, tu venta, da las condiciones, la venta, le pegas a la venta y que salió peor al final. Salió, sí, más caro, correcto, el caldo que los frijoles en ese momento. Segundo era micro, que pues, Karma Industria, mucho pensaría, eso es muy capitalino, eso es muy urbano y todo, pero no es así, por el porcentaje que veo de micro, y mucho micro mediano, creo que es 86% por ahí, está, correcto, fuera totalmente de la capital, del área de influencia del departamento de Guatemala. Están en Quetzaltenango, están en Cobán, sí, están en todos lados.
Nosotros tenemos como Cámara de Industria dos filiales. Uh-huh. Una en Zacapa, que mira la parte oriente y Izabal. Uh-huh. Y la otra, que es la que mira toda la parte de occidente, que es la que tenemos en Quetzaltenango, que mira toda la parte, uh-huh, de occidente y suroccidente, inclusive Reu, Coatepeque, Xela, Totonicapán, algo en San Marcos también. Toda esa área de por allá. Y sí, hay mucha industria realmente, que es un ejemplo para Guatemala, y no solo gran industria, sino que pequeña, mediana industria, panaderías, talaberterías, zapaterías, curtidoras de cuero, hay de todo, bien, muy, muy, muy interesante, y realmente con empresarios muy activos, empresarios que da mucho gusto estar en comunicación con ellos y seguir el ejemplo que ellos nos dan.
Exportadores también están, digamos, empresas que, de hecho, Juan Francisco, me decías de los que hacen los uniformes para Estados Unidos y todo esto.
Sí, es correcto.
Ellos están en una, sí, industria muy especializada, ¿verdad?
Sí, también, inclusive, bueno, digamos, en el caso de del área de Occidente, empresas con tanto tiempo como Cantel, por ejemplo, ¿va? Que tienen, ajá, tantos años de estar por allá, que son socios de Cámara de Industria, que son generador de muchos empleos a lo largo de los años, hasta empresas como Xelapán, y otras pues que también son un poquito no tan antiguas, pero que son muy arraigadas a nuestros amigos de Xela, pero también estas empresas tipo maquileras, que también pertenecen muchas de ellas a Cámara de Industria, son parte de este tejido empresarial, donde su mayoría es micro, pequeña, mediana empresa.
Y que al mismo tiempo sus anillos de influencia es que a más trabajadores tienen, generan mucho consumo alrededor de estas unidades de producción. Por ejemplo, en Cantel Xela, ahí agarra ya Sunil, Almolonga, agarra también Quetzaltenango, uno va a la costa, si es productora de quesos o de lácteos o de todo, tiene niveles de influencia económica local, y así, cuando uno va al oriente o va alta a Verapaz, ¿verdad? Los anillos de influencia económica de una empresa que se deprime son enormes. Lo hemos visto en minería, que cuando digamos cerraron temporalmente la mina San Rafael, el más afectado fue el pueblo, ¿verdad? La comunidad.
El mismo pueblo, sí. La misma comunidad es la más afectada, y eso dicho por ellos mismos. Sí. Y eso es parte de los retos que también tendremos ahora adelante para una reactivación económica como creemos que se puede dar, y como creemos que podemos tener la oportunidad. Se requiere certeza jurídica.
Certeza jurídica, esa es la palabra
que... Ya me estoy metiendo en otro tema, ¿verdad?
Sí, pero es el tema más importante, Javier. Sin certeza, sí, jurídica, el resto podemos, es poesía, pues. La certeza, totalmente, jurídica, al final, es lo más importante. Solo me estaban preguntando ahí con relación a un tema que tocamos, gracias por las preguntas, de las cuentas por cobrar. 45% reportaron cuentas por cobrar, ¿verdad?
Correcto, 45% se vieron afectadas en cuentas por cobrar. Empresas que reportan un aumento importante en las cuentas por cobrar, es el 45%.
O sea que esto es que se han tardado en pagarles o no les han pagado, ¿verdad?
O que han estirado, o que han prolongado sus pagos, sí, correcto. O que no les han pagado, o que han prolongado sus pagos. Entonces, podemos decir un poquito que más de la mitad de las empresas, porque eso 45% eso fue hace un mes, podemos decir que alrededor de la mitad de las empresas, un poco más, tienen problemas en que no les han pagado o se han atrasado en pagarles.
Sí, pues, digamos, los 30 días que había de crédito o lo que sea, se fueron a 60 o hasta
60, no, 90, o 90, 120,
¿verdad? 120 sea. Días de pago, ¿verdad? O sea, si uno es el que va a cobrar, y dice que dos meses y no me paga. Esto, sí, es en casi la mitad de las empresas encuestadas, ¿verdad?
Correcto. Correcto.
Las remesas, te preguntaba, sí. te dijiste que esto no está aquí, digamos, pero va, si no tienen un impacto las remesas en Guatemala, en apertura, ¿qué impacto podrían tener?
Precisamente anoche escuchaba una entrevista que le hacían al presidente del Banco de Guatemala, y me llamó la atención alguna cosa, aunque las cifras más o menos están en la misma línea de lo que nosotros manejamos. Uh-huh. Nosotros estimamos que va a haber alrededor de unos 3 mil millones de dólares de baja en la recaudación de, pues, en el ingreso de remesas al país. Uh-huh. Según decía el presidente del Banco de Guatemala, él creía que iban, o los cálculos todos tenían que es que iba a ser más. Pero la reactivación que ha tenido Estados Unidos, que ya se generaron alrededor de 1.5 millones de empleos en las últimas 2 semanas, está haciendo que el impacto no sea tan malo. Entonces, se tenían alrededor de una estimación de 12 mil millones de dólares de ingreso este año, pero se cree que van a terminar alrededor de los 9 mil y un poquito más millones de dólares. Siempre va a haber esa reducción de 2.500, 3 mil millones de dólares, que efectivamente es un impacto que le va a pegar duro a la economía guatemalteca, al consumo guatemalteco, a las familias guatemaltecas. Y de ahí lo importante de que nuestra reactivación sea muy sólida, rápida y ordenada, con mucha certeza, por cierto, volvemos a hablar de la certeza jurídica, y pues dependemos mucho también de lo que pase con Estados Unidos, pero quisiera pensar de que ese regreso que ha tenido económicamente hablando Estados Unidos, pues se mantenga y también genere algún tipo de beneficio a Guatemala a través de las remesas y a través de los guatemaltecos que trabajan hombro a hombro ahí en Estados Unidos.
Por ejemplo, estoy revisando aquí de Banco de Guatemala el ingreso por remesas y el guamazo, digo, más fuerte que se ha tenido, y de ahí se ha recuperado, ya se recuperó para mayo, ya la diferencia uh-huh. entre el año pasado y este año, hay una diferencia y es negativa, pero no es tanto como la diferencia en abril. En abril se fue de 865 a 690. Bajó.
Sí, bajó tremendamente. Creo que era cuando todos coincidimos en la crisis. Coincidieron ellos, coincidimos nosotros.
Y el mundo. Italia, sí, España. El mundo. Todos coincidimos. Pero ahora veo de 690, brincó a 836 en mayo. Y yo creo que junio va a ser un mes muy, muy interesante, ¿verdad? Cuando termine junio, para ver esos números. Pregunto por las remesas porque
probablemente hay una curva de subida.
Sí. Siempre por debajo de la curva del año pasado, pero no va a ser tan
seguro.
No va a ser la distancia entre la línea del año pasado y esta, posiblemente su punto más fuerte sea abril, ¿verdad?
Seguramente ahí va a ser la curva donde más afectó.
Ahora, en la otra pregunta que se hizo aquí, aparte de cuentas por cobrar, ¿cuál ha sido la reacción de las, vámonos a las pequeñas y medianas, cuál ha sido la, y cuál es la petición de las pequeñas y las medianas? Que en términos generales tenemos que entender que Guatemala tiene una gran economía de al día, me refiero a que si no vendo hoy no como, pues, ¿verdad? No es que lo voy a posponer dentro de, puedo aguantarme el mes que me deben, sino que me tienen que pagar ahora para poder sobrevivir, uno, y dos, a la par, tenemos una enorme economía informal. ¿Cuál es la petición de los pequeños y medianos?
Sí, en términos generales, las empresas, sobre todo las formales, los que están pidiendo ahorita es tratar de tener acceso a los programas de apoyo del gobierno, los cuales, pues, lamentablemente, han sido bastante difíciles de ser implementados. Ese apoyo, esa oxigenación que necesitan las empresas, es tal vez lo que más están pidiendo ellos. Evidentemente, y aquí entra un poquito lo irónico, ¿eh? Las empresas formales, que son las que a nivel general, y hablo en términos también de la industria particularmente, son las que menos contagios de personas han reportado por los protocolos que se tienen, etcétera, etcétera, que hemos hablado, son las que están siendo mucho más afectadas, porque lo que uno mira que está operando de una manera más, entre comillas, normal, es en mucho la informalidad, aparte de las empresas esenciales, pero la informalidad es donde está dando la mayor cantidad de contagios también. Entonces, es un poco irónico de que al final la formalidad, que es la que paga impuestos, es la que está teniendo un impacto más fuerte versus la informalidad, que está medianamente trabajando, y es la que está generando más casos. El ejemplo más claro que se habla es los mercados están abiertos, pero los centros comerciales no. Y creo que habrían más mayores medidas de seguridad higiénica en los centros comerciales que en los mercados como tal. Entonces ahí es donde creemos que debemos de empezar de una manera más rápida a esta reapertura ordenada y gradual.
Interesante tu punto, Javier. O sea, sí, para poner, sí, porque en el ahorita voy a la terminal, es un tumulto. Paso al mercado de Xela, que está, de hecho, Xela está cerrado, Javier, 10 días de cierre de Xela, ¿verdad? Otro tumulto. Y voy a ver el mercado de mi pueblo en Chimaltenango.
Lo cual tampoco es el camino correcto, ¿va? Cerrar no. Totalmente Xela. Eso
no es el camino correcto. No es, y todos estamos de acuerdo que ese no era el camino. Porque los más afectados son los quetzaltecos, pues son los chivos, son los más afectados ahí. En
primer lugar es ilegal.
Pues sí, partamos de eso. Pero en lo práctico es malo para ellos, ¿verdad? Eso ya Adam Smith lo tenía desde en los dos volúmenes de las causas de la riqueza de las naciones. Pero esto es, a mí, esa paradoja de los que tienen, y va uno ahora a un centro comercial, porque está el banco, porque es donde va a pagar uno el teléfono, o lo puede hacer por internet y todo, pero hay cosas que hay que hacerlas o firmar y cosas así, o va al súper que está también en un centro comercial, la toma de temperatura, el alcohol, revisar que las mascarillas sean las correctas, llevarla bien, limpiarse los zapatos, los centros comerciales están desinfectados constantemente y todo eso, versus los mercados que no tienen ninguna de estas medidas.
O tiene muy, muy, muy pocas medidas, digamos, de acuerdo a los estándares, pero ni modo, ¿no? Esas son de las cosas que creemos que es por ahí por donde debemos empezar. Digamos, los restaurantes, por ejemplo, son otros lugares que yo he estado haciendo revisiones, rutas e inclusive monitoreos con algunas autoridades de gobierno para revisar los protocolos, y son los protocolos muy, muy buenos, que inclusive tienen estándares internacionales, ¿va? Sí. Entonces creo que eso es parte de lo que también se puede ir haciendo pruebas en base a la fase cero, cabalmente. La fase cero creo que es donde debemos empezar a hacer algunas pruebas para ir mejorando. En primer lugar, yo parto de dos cosas. Número uno, lo perfecto es enemigo y lo bueno.
Así es.
Entonces, hay que hacer prácticas in situ para ver que los protocolos, si se cumplen, pues enhorabuena, y lo que pueda irse perfeccionando, mejorando, pues también que se haga. Pero no podemos permanecer en este estatus de encierre durante muchos tiempos más.
Sí, porque ya vamos entrando a mes 5, y la otra semana ya entramos al mes 5, empezamos el mes 5. Otra vez, correcto. Lo bueno es enemigo de lo perfecto, no esperemos la perfección, porque esto es nuevo, no sabemos, y si nos equivocamos, aprendemos. Y la cuestión es buscar la menos equivocación posible, pero que nos vamos a equivocar. Mañana tengo conexión a Italia para que nos cuenten allá cómo es que ha sido la reapertura, para que tengamos un dato de comparación en uno de los países más afectados en el mundo con el COVID-19 en términos de esto. Pero me pareció interesante la paradoja de centros comerciales cerrados y mercados abiertos. Y yo creo que no sería... Javier, pero muchos mercados, los alcaldes han decidido cambiarlos de lugar y hacer protocolos bien diferenciados para mercados.
Sí, no tengo la más mínima duda que los alcaldes algunos alcaldes responsables han tomado esas decisiones y son mercados un poco más al aire libre también, eso hay que aceptarlo, pero ¿por qué uno y por qué el otro? Es decir, de todos modos, los centros comerciales son fuente de generación de empleo, son fuente de generación de generación de impuestos, y estoy seguro que los centros comerciales tienen sus protocolos, y yo estoy seguro porque he visto, y son protocolos donde pues probablemente se limita un poco la cantidad de gente que transite en el centro comercial, la cantidad de gente que entra a las tiendas, se hace el tema de la mascarilla, del distanciamiento social, del lavado de manos, del alcohol, y seguramente en la primera etapa no van a abrir los cines todavía, eso va a ser más adelante, pero entonces... Es momento de empezar a hacer esas pruebas de protocolos, monitoreándolo de una manera adecuada.
En la última etapa entran escuelas y universidades. Escuelas, universidades e iglesias, creo que es en la última etapa los de apertura. O sea, donde se reúnan muchas personas, ¿verdad?
Yo, mi opinión en ese respecto es que, sin tener ninguna información oficial y todo, pero por las experiencias vistas en otros países, creo que las iglesias... con un aforo limitado van a empezar antes, escuelas y universidades, yo las veo, escuelas, colegios y universidades, yo los veo el próximo año.
Sí, yo también, Ya, ya estoy de acuerdo. Enero por ahí para hacer pruebas en octubre, noviembre.
Y sobre todo los colegios, veámoslo prácticamente. Hombre, ¿Cómo vas a mantener a un niño de grado, de kinder, prepa, quieto, con mascarilla? Sí. Eso es sumamente complicado. Entonces yo creo que ahí los colegios están, ya tienen, algunos ya van avanzados con algún tipo de protocolos y todo, pero igual, digamos, ¿para qué van a empezar otra vez en septiembre si en octubre tienen que cerrar? No sé, eso siento que... Y son, ¿para qué decirlo? Tengo algunos amigos pediatras que me dicen, mira, se nos ha bajado muchísimo consultas porque un lugar donde hay mucha fuente de contagio de otras enfermedades, no hablo del COVID, de catarros y ese tipo de cosas, es en los colegios. Entonces, ¿cómo no va a ser fuente de contagio para una situación como el COVID-19? Entonces, yo veo los colegios, universidades y escuelas, no sé, como para el próximo año. Probablemente las iglesias sí... abran antes.
Porque también es menos tiempo porque se va a la iglesia. Sí, pues, es menos tiempo que se va a la iglesia también, ¿verdad? Digamos una hora, un poquito más, una o dos veces por semana, versus el colegio que es todos los días 5 o 6 horas, ¿verdad? O la universidad 5 o 6 horas, sea todos los sábados. Sí, es igual, es el mismo caso.
Correcto.
Están enviando, me enviaron ahorita unas... lo que están haciendo en Jutiapa, y que saludos a Jutiapa, no nos molestamos mucho con Jutiapa, pero gracias al de transporte extraurbano, como en Jutiapa ya hicieron un diseño de buses en los cuales hay separación, la gente lo está criticando y todo eso, porque se va a hacer sauna y todo, con cuestiones plásticas y todo, pero la idea no está mala, a mí la idea me parece muy buena, la idea de separadores y en transporte extraurbano. Javier, porque aquí tenemos que ser creativos. Regresemos al primer punto, que esto nos ha hecho muy creativos también.
Cabalmente, yo creo, me quitaste las palabras. Hay un dicho que dice que cuando uno está en crisis o es más pobre, más creativo se vuelve. Y los chapines somos característicos de tener una creatividad muy alta, muy grande.
Chispudos somos.
Y yo creo que sí, chispudos. Entonces yo sí estoy convencido de que tenemos que entender que, ok, todos... o la mayoría todos queremos, digamos, una reapertura gradual, ordenada, etcétera, pero también tenemos que hacerla privilegiando también la salud de las personas, porque lo que menos quisiéramos es empezar una reapertura que nos haga retroceder después a medidas más severas de las que tenemos ahorita, como ha sucedido en Costa Rica, en Panamá, hasta en la misma Alemania. Creo que tenemos que ser conscientes de que, aunque no estemos acostumbrados, aunque no nos guste, aunque probablemente sea un poco más incómodo, y lo escuchaba cabalmente en una misa dominical que vi por internet el domingo, donde el padre decía, miren, disculpen, pero vamos a tener, era una misa de España, que ahora como se puede ver todo por internet, y el padre se disculpaba, porque aunque pusimos el aire acondicionado por los calores que hacen en Europa ahorita, pero tuvimos que abrir las puertas para que la gente no se contamine estando abriendo y agarrando la manija de la entrada a la puerta. Entonces, algo vamos a tener que sacrificar si queremos entrar a una normalidad ordenada, gradual y responsable. No va a ser todo igual, vamos a tener que poner un poco en nuestra parte, así como el caso este de los buses extraurbanos que estaban hablando.
Sí, Javier, muchas gracias. Y yo creo que tu horizonte de tiempo es muy importante. Pues quisiéramos que fuera así. Dado la contraparte, que es mi responsabilidad, tu responsabilidad, Juan Francisco, tu responsabilidad, Javier, tu responsabilidad, Diego, de esto. Al final es responsabilidad individual, Javier. A eso es lo que digamos, a responsabilidad individual.
No puedo estar más de acuerdo contigo.
Tenemos que...
Totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo. Sé que hay distintos sectores que tienen su propia responsabilidad, el gobierno tiene la propia.
Pero la nuestra.
Nosotros los sectores tenemos la nuestra, pero la individual es la más importante.
¿Cuándo sale el próximo, para cuándo tienen el próximo estudio?
Yo quisiera pensar que para mediados, entre el valor del 15-20 de julio, tengamos el otro resultado ya listo.
Los otros números. Será muy interesante comparar, digamos, estudio con estudio, pero 30 con 30, porque tendríamos 4 semanas de diferencia entre estudio y estudio, ¿verdad?
Con mucho gusto. Con mucho gusto se lo estaremos compartiendo y yo con mucho gusto podría estar aquí con ustedes.
Ah, muchas gracias. Sí, siempre te vamos a pedir ese estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Era Javier Cepeda de Cámara de
Industria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Viendo las remesas aquí, se recuperan las remesas entonces. No al nivel que estaban, porque el año pasado en junio, en mayo habían reportado casi los 1,974,000,000. y bajaron más de 100 millones, 836 millones. La bajaron como 140, casi 150 millones. Pero no es, es menos del somatón de abril. El somatón de abril fue ahí son casi 200 millones en abril, ¿verdad? Entonces, lo que va pasando es que sí es menos que lo del año pasado, pero cada vez es menos.
Claro.
O sea, la distancia.
Lo cual implica que podríamos tener un mejor cierre de año.
Mejor de lo que ha proyectado un Banco de Guatemala.
Qué bueno.
Y eso depende de cómo se comporte la economía de Estados Unidos. Para eso, mire, dice que hay estrés y todo eso, le recomendamos Oceana, ¿verdad? En Oceana ya están listos, sí, con todos los protocolos. Mira, es que me quedó en la mente lo que dijo Javier. Y vos, Javier, qué venenoso sos, me dejaste en la mente. Buena pregunta. ¿Por qué si el centro comercial, que sí va a seguir, que sigue los protocolos ya? Porque yo voy allá, mira, allá vamos.
Eso es lo mismo que yo dije hace 90 días.
A portales, andate portales.
¿Por qué los centros portales, comerciales los zapatos, están cerrados?
Las manos, el alcohol, la temperatura, sí. que tu mascarilla esté no solo sea correcta, sino que esté colocada correctamente. Y lo revisan todo el tiempo que estás ahí, vas al súper o vas ahí donde, ¿cómo se llama? La agencia de Tigo o bajas al segundo nivel donde están los bancos, o la otra tienda que está en el primer nivel, y todo está cerrado. Donde había mucho más rigurosidad de protocolos, está cerrado. Donde hay menos rigurosidad de protocolos, los mercados, la terminal, la presidencia, sí, todos están abiertos, correcto. Ahí está el puñuzcada, la mara, el chumul, dijo aquel, ¿verdad?
Ese es mi punto, porque están cerrados esos lugares.
Es que buen punto, ¿verdad? Sí, me quedé preguntando de aquí, por qué donde hay más, donde es más fácil también ejecutar, llevar a cabo los protocolos que precisamente tiene el Ministerio de Salud, es más difícil. Pero donde cero protocolos y ahí la mano uno sobre otro y todo. Chela, va el caso de Chela, el mercado de la democracia, vamos, la terminal allá en Chela, que a la arancha. Ahí sí no va.
Sí. Sí, tenemos que hacer una revisión de eso.
Y a la par de ese mercado está Pradera Chela. Cerrado.
Que debería estar abierto. A mí lo que se me antojó entre toda la plática fue, pero
unas checotas así, sí, con
jalea. ¿Alguien que me pueda traer unas michecas, por favor?
Va.
Quizá por encomienda.
Se los pago aquí. Este el estrés lo está matando, que está bien.
Yo soy Juan Francisco Rodríguez, Juan GT. Buenos días.
Yo soy Eduardo Zapeta. Ánimo, Radio Escuchas. Ánimo, yo soy Eduardo Zapeta. Mi profesión, no es la SAT.
No, Dios.
Pues le puso la satánica.
Satánica, sí.
Ánimo, mi profesión es la más bella, la más linda, la más preciosa de todas. Mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.